En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Se está celebrando en Roma la segunda asamblea de la Red Europea de Congregaciones Religiosas, que se dedica a luchar para erradicar la traza y la explotación de seres humanos. El Papa ha recibido en audiencia a los participantes en esta asamblea y les ha invitado a entrar profundamente en este tema, precisamente en este año jubilar de la misericordia, para llevar el bálsamo de esta misericordia a las muchas heridas presentes en el mundo. Ha definido la trata de seres humanos como una forma moderna de esclavitud que viola la dignidad de Dios en muchos de nuestros hermanos y hermanas y que constituye un verdadero crimen contra la humanidad. El Santo Padre ha reconocido que mientras que se ha hecho mucho para conocer la gravedad y extensión del fenómeno, queda todavía mucho por hacer para alcanzar el nivel de conciencia en la opinión pública y para establecer una mejor coordinación de esfuerzos por parte de los gobiernos, de las autoridades judiciales, de las legislativas y de los trabajadores sociales. El Papa Francisco expresó a los presentes su aprecio por su compromiso para que crezca la conciencia social sobre la dimensión de esta plaga que golpea especialmente a las mujeres y a los niños. Señaló que uno de los desafíos de su trabajo de sensibilización, educación y coordinación es esa cierta indiferencia e incluso complicidad que representa una tendencia por parte de muchos a mirar hacia otro lado, mientras poderosos intereses económicos y redes criminales van adelante con sus actividades. Vuestra actividad nos recuerda los enormes y con frecuencia silenciosos esfuerzos durante muchos años de las congregaciones religiosas, especialmente femeninas, atendiendo a quienes han sido heridos en su dignidad y marcados por sus experiencias, dijo el Papa. Finalmente manifestó su confianza en que los trabajos que están realizando contribuyan a que se lleve a cabo un más eficaz testimonio del Evangelio en una de las grandes periferias de nuestra sociedad contemporánea.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitado.
La Coordinadora Estatal de Comercio Justo presentó su informe anual, El Comercio Justo en España, correspondiente a 2015. Como muy bien sabes, es un resumen a modo de memoria del trabajo que llevan haciendo a lo largo de ese año, el año pasado concretamente. Pero es que además se han cumplido 30 años del comercio justo en España y con la buena noticia del crecimiento, que aunque sea lento, va, como se dice siempre, sin pisa, pero sin pausa. Añadimos nosotros que es gracias al trabajo, el tesón y a la defensa que están haciendo una serie de personas desde hace años. Juan José Martínez es el vicepresidente de la coordinadora. Muy buenas tardes, Juan José.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, decía que es cierto que ha crecido el consumo según este informe que han presentado el 29 de septiembre, me parece que todavía estoy en octubre, y no, ya estamos en noviembre. Ha supuesto un crecimiento, no excesivamente grande, como unos 2 millones, no, respecto al año anterior, pero crecimiento al fin y al cabo, ¿no?
Exacto, es el resumen. Seguimos creciendo, seguimos con una serie de crecimientos anuales casi ininterrumpida, pues desde hace 15 años, bueno, quizás a lo mejor podríamos hablar desde el inicio de esos 30 años que decías, aunque todo lo que sea crecer es bueno, sobre todo para los productores, pero la verdad es que nos encantaría que los ritmos de crecimiento fuesen más fuertes, ¿no?
Cierto, porque pese a todos los esfuerzos que hacen ustedes y las organizaciones, etcétera, etcétera, seguimos a la cola del comercio justo en Europa, ¿no?
Así es. En el informe destacábamos, como todos los años, el dato de cuánto es el consumo per cápita en nuestro país y en los demás países de, bueno, digamos, consumidores de productos de comercio justo, y estamos entre los peores. Esa es la verdad. Estamos en apenas 75 céntimos por habitante y año. lo cual está bastante lejos de la media europea, que está en torno a los 12 euros, en España he dicho 75 céntimos de euro, uh-huh. Y con algunos casos, que como es el de Suiza, que llegan a los 50 euros prácticamente por habitante y año. Entonces estamos tan lejos de otros países de nuestro entorno que por eso el sentimiento que confesaba de cierta, un poco casi hasta ansiedad, ¿no? De cómo es que esto no conseguimos igualarnos un poco más a los países de nuestro entorno.
A ver, corríjame si me equivoco, pero yo tengo la sensación de que todos los esfuerzos que se han hecho, que se hacen en torno al comercio justo, los están haciendo ustedes desde el sector privado. O sea que no sé si las administraciones, las autonómicas, en fin, las locales y, por supuesto, la administración central, están apoyando en este sentido del comercio justo, de apoyarlo y promoverlo.
Disculpe por el ruido ambiental. Pero
bueno, hay que decir que está usted a punto de tomar un avión.
Sí, perdón.
Nada.
A ver, las administraciones públicas, la verdad, sea dicha, suelen tener mejores palabras que hechos. Y lamento decirlo, ¿no?
Sí.
Es decir, podemos tener bastante buena acogida, nos reciben nuestras propuestas, pero a la hora de hacer cosas en concreto, y cuando digo hacer cosas en concreto, quiero decir promover activamente el consumo de comercio justo, o por lo menos un consumo más responsable, o incorporar productos de comercio justo en sus compras públicas, ¿no? En sus compras dentro de sus
ámbitos
de decisión, ¿no? O de alguna forma, bueno, darle más visibilidad a lo que hacemos en comercio justo, pues ahí ya no llegan tanto. Es cierto que en los últimos tiempos parece que, supongo que acompañado de un poco la mejor alivio que deben de tener a nivel presupuestario, hay algunas cosas más, hay algunos tímidos avances en algunos ayuntamientos, en alguna comunidad autónoma, pero vamos, conociendo las realidades de apoyo que, por ejemplo, a nivel de ayuntamientos tienen países como Bélgica, como Alemania, como Holanda, estamos tan lejos de aquello que bueno, no tenemos más que lamentarlo. También es verdad que en este sentido yo no soy tampoco partidario de dejar toda la responsabilidad a las instituciones públicas. Las instituciones públicas al final son lo que los ciudadanos queremos que sean, ¿no? Y seguramente tampoco desde la ciudadanía estamos transmitiéndoles de una forma muy evidente este deseo, este interés de que apoyen más el comercio justo, en tanto que forma de producir, de comercializar y de consumir mucho más respetuosa con los derechos de las personas, en este caso en los países en desarrollo, y también con el medio ambiente.
Ya, sin duda el gran esfuerzo desde luego lo han hecho las ONGs y, por supuesto, con el apoyo de ustedes, de la coordinadora, que yo creo que justamente se fundó para dar precisamente cobertura, apoyo, fuerza, etcétera, a todas las ONGs implicadas en el hecho del comercio justo, ¿no?
Exacto. Nosotros, como coordinadora, estamos contentos de cumplir con nuestra misión de dar apoyo a las entidades y, sobre todo, de unificar la voz, ¿no? Es decir, al final creo que hemos conseguido que el concepto del comercio justo, que en España quizás no es todo lo conocido que nos gustaría, al menos sí es un concepto bastante homogéneo. No son voces disonantes, explicando un comercio justo diferente según quien lo explica, sino que hemos conseguido unificar bastante el discurso, y eso seguro que tiene que ayudarnos, ¿eh?
Sí.
En la coordinadora estamos muy contentos, pero la coordinadora al final no deja de ser una entidad con muy pocos recursos y que básicamente lo que hace es a asociar y agrupar a las ONGs, que a su vez también son de diferente dimensión y de diferentes, bueno, misiones incluso, pero que en este punto están de acuerdo en cómo hacerlo, en cómo poner en común sus recursos, sus esfuerzos y sobre todo sus discursos, para al final que a la población le llegue, tanto a la población consumidora como al sector privado de empresas, como al sector público, pues un mensaje unificado.
¿La alimentación es los productos que tienen mayor venta, los que han copado, por decirlo de alguna forma, las ventas del comercio justo?
Sin lugar a dudas. Prácticamente el 93% de las ventas de comercio justo en España son de productos de alimentación, con un protagonismo muy grande de dos grandes, digamos, ingredientes, que serían el café y el azúcar. el azúcar de sus diferentes variedades de caña, de panela, etc. Y en todos los casos, siendo productos que reúnen dos características muy importantes, o tres, si me lo permite. Una, son productos que se producen en países tropicales o países, digamos, climáticamente coincidentes con países en desarrollo y se consumen sobre todo en países desarrollados que generalmente a nivel climático no están en el trópico. Por tanto, o el café o lo importas desde un país tropical o no hay café, y el azúcar de caña seguramente pasa algo parecido. Y una segunda característica es son productos que están trabajándose en condiciones ecológicas, en condiciones muy respetuosas con el medio ambiente. La mayoría de los productos que vendemos en la coordinadora, además de tener la certificación de ser productos de comercio justo, tienen también la certificación de ser productos de agricultura provenientes de la agricultura ecológica. Y en tercer lugar, son productos que están ocupando muchísimas personas. El café se estima que ocupa del orden de 30 millones de personas en todo el mundo que viven de la producción del café, y la mayoría, el 99% de estas personas, lo hacen en una situación muy, muy precaria. Entonces, es muy pertinente que, al menos en el alcance que tengamos desde el comercio justo, esa proporción de gente que puede tener la suerte de comercializar su café mediante el comercio justo tenga la posibilidad de acceder a unos recursos mínimos a nivel de remuneración de su trabajo y, consecuentemente, de educación, de habitabilidad de su vivienda, etcétera, en sus contextos.
Pues nos parece una estupenda noticia y habrá que seguir caminando y, desde luego, prestando mayor atención y promoviendo la parte que nos toca a los ciudadanos, este comercio justo que sigue caminando en nuestro país, aunque lo haga lentamente. Muchísimas gracias, Juan José Martínez, vicepresidente de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, y que tenga buen viaje, buen vuelo. Buenas tardes.
Y muchas gracias a ustedes por el apoyo que siempre nos dan.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Síguenos también en Twitter en @cope-es y en facebook.com/cope.
¿Manifiestas con orgullo tu condición de cristiano?
¿Vives la fe de la Iglesia en el entorno que te rodea?
Hechos, propuestas, realidades y soluciones en el Congreso Católicos y Vida Pública.
11, 12 y 13 de noviembre en Madrid.
Toda la información en congreso.cu.es.
Por la paz.
Por amor.
Por el planeta.
Por conciencia.
Por las mujeres.
Por los niños.
Por el futuro.
Por compasión.
Por mi fe.
Por sus derechos.
Por la vida.
Por la esperanza.
Por los que sufren.
Por los demás.
Por ti.
Por ti.
Queremos iluminar el mundo. Hay razones, no hay excusas. ¿Cuál es la tuya? Del 1 al 24 de noviembre entra en manosunidas.org/24horas y elige tu razón. Manos Unidas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta tarde se inaugura en Madrid el 18º Congreso Católicos y Vida Pública, que reflexiona sobre el tema Yo soy cristiano, hechos y propuestas. Este lema nos recuerda las palabras del Papa Francisco al poco tiempo de su elección, cuando desde la Plaza de San Pedro se dirigía a los presentes diciendo: no debemos tener miedo de ser cristianos y de vivir como cristianos. La fe en la persona de Cristo, en su estilo de vida y en sus enseñanzas, nos lleva a los cristianos a vivir esa fe en nuestra realidad social y cultural, porque es en el terreno de la realidad donde el cristianismo está llamado a mostrar la verdad. De ahí que se reflexionará sobre la presencia del cristiano en los diferentes ámbitos de la sociedad, como la educación, la política, la cultura, la economía, la ecología y la ayuda y acogida a los más necesitados, refugiados, etc. Rafael Ortega es el director del Congreso, que esta tarde está con nosotros en El Espejo. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tenemos miedo los cristianos de decir que lo somos y mostrarnos como tales?
Yo creo que sí, que en este momento en Europa y concretamente en España, yo creo que hay bastante miedo a decir que somos cristianos, que somos católicos, ¿no? Y yo creo que hay que romper esa barrera de una vez por todas y dar un paso adelante y decir: yo soy cristiano, no pasa nada, y adelante.
Sin embargo, las instituciones cristianas son las que mayoritariamente están presentes en los casos de solidaridad, de emergencias sociales, y eso está reconocido.
Está reconocido y están ahí Cáritas, Manos Unidas, todas las instituciones religiosas están dando un paso al frente y están dando un protagonismo excepcional a la Iglesia. Pero luego hay muchas veces que nosotros nos escondemos porque tenemos esa vergüenza ajena a decir que participamos en procesos de nuestras creencias, de nuestra fe. Y yo creo que este congreso va a ser muy importante para eso, porque además hemos puesto el sustantivo, no tanto en católico como en el sustantivo cristiano. Yo soy cristiano y donde vamos a presentar unos hechos, como tú has dicho en la introducción, y unas propuestas también.
Sí, sí, sí. La primera de las conferencias, que fue en la presentación del congreso el pasado día 2 de noviembre, fue el secretario general de Cáritas de Europa, Jorge Nuño, el que habló en nombre de una institución como es Cáritas, que acabas de decirlo tú también, es muy valorada internacionalmente.
Por supuesto, y nos dio una lección muy importantísima a los cristianos, a los católicos de este país, porque hay muchísima gente, sobre todo dentro de los medios de comunicación, que desconocía la labor que se está haciendo a través de Cáritas Europa, sobre todo en países del este y sobre todo con el tema de los refugiados en el Mediterráneo Oriental en estos momentos. Y además nos puso de manifiesto que ahora ponemos las barreras porque van a venir 1 millón de refugiados a Europa y nos olvidamos que, por ejemplo, en el año 73, en 1973 llegaron 1 millón de portugueses de las colonias y no pasó absolutamente nada. O sea que lo que tenemos que estar es estar ahí, ser solidarios, cooperantes y dar ejemplo de lo que somos.
Claro, entonces yo saco como consecuencia de lo que hasta ahora estamos hablando es que a nivel institucional hay instituciones con denominación específica de cristianos que sí que están trabajando y dando testimonio en el mundo. Sin embargo, a nivel individual, quizá es por donde ibas tú de lo del miedo, ¿no?
Sí, la tibieza. Yo creo que tenemos que dejar de ser tibios. Yo siempre he dicho que cuando uno dice lo que es, pues se le respeta mucho más, pero a los que no se respetan, y eso lo sabemos nosotros muy bien, es a los tibios. Por eso yo creo que tenemos que estar ahí, dar ejemplo y salir de esta catacumba intelectual en la que se nos ha metido en este momento en España, en Europa también, y salir ahí y decir, pues estamos aquí y estas son nuestras propuestas, estamos aquí, estamos dando la cara en muchísimos países que están sufriendo muchísimo los cristianos, y van en el congreso este va a haber ejemplos muy claros, y que además hay mártires cristianos por todo el mundo y muchas veces los obviamos, ¿no? Por aquello de que nosotros estamos muy tranquilitos y nos olvidamos de lo que está pasando en otros lugares.
Así es, así es. Rafael, esta tarde la ponencia inaugural es del presidente de las Semanas Sociales de Francia y que fue también gerente del Fondo Monetario Internacional, ¿no?
Sí, es Michel Candessy y bueno, yo creo que la conferencia va a ser muy importante porque los cristianos ante la crisis mundial, pues en estos momentos además con todo lo que ha pasado también en Estados Unidos, con las declaraciones de Trump, las últimas declaraciones apelando a la bondad de los católicos, los cristianos en general en su país, bueno, yo creo que también es importante lo que nos pueda decir Michel Candessy, una persona, como tú decías, muy comprometida porque aparte de ser es director general del Fondo Monetario Internacional, es presidente de las Semanas Sociales en Francia, que no podemos olvidar que es un hecho muy importante dentro del país vecino.
Uh-huh. Y luego tenemos simultáneamente en distintas aulas, tenemos temas tan diferentes como visión cristiana de la universidad, la iglesia como hospital de campaña, ser cristiano como vocación al compromiso. Estos encuentros, claro, son simultáneos, pero todos ellos muy interesantes.
Sí.
No se puede asistir a todos a la vez, claro.
Pero para todas aquellas personas que les interese y no puedan asistir nada más que a una de las mesas redondas, como todo se transmite por streaming y todo se puede luego recoger a través de la informática, eso que a los que ya somos un poco mayores nos asusta tanto, ¿no?
Sí.
Pero se puede recoger y se puede luego volver a reproducir en el ordenador, pues yo creo que aquellas personas que estén interesadas a través de nuestra página web, que es www.congreso.cu.es, pueden ver todas las mesas redondas, todas las conferencias a tiro hecho, o sea, cuando haya pasado,
ya.
O mañana, o cuando tengan tiempo.
No, pero es interesante también lo que decías, que en tiempo real se está transmitiendo por streaming,
sí,
¿no?
Por streaming a todo el mundo, sí. Ya tenemos, por ejemplo, el día de la presentación, el pasado día 2, tuvimos varias llamadas de California, tuvimos varias llamadas de Nueva York, de personas que habían estado siguiendo en directo la intervención de Jorge Nuño. Ya. Con lo cual, se lo pueden ver en cualquier parte del mundo.
No se olvida tampoco en el Congreso, tú mismo decías al principio lo de cristiano en vez de católico, no se olvida esa dimensión ecuménica. Es decir, que todos somos cristianos, seamos católicos, evangélicos, ortodoxos.
Sí, hay precisamente una mesa redonda que va a moderar nuestra compañera y amiga María Ángeles Fernández, que es la directora de programas religiosos de Radio Televisión Española, y en la que van a participar pues Pedro Miguel García Fraile, que es el director de PPC, parte católica, Joan David Grima, que ha sido director general del Banco Santander por la Federación de Entidades Religiosas de España, representante de la Iglesia Evangelista, y Gerrit Havelson, que es representante de la Iglesia Ortodoxa. Y ahí, en ese debate, todos somos cristianos, se van a poder plantear todas las cuestiones que quieran, ellos se van a debatir, incluso van a poder participar todos los que estén en ese momento en la sala oyendo, a través de preguntas, cualquier duda, y bueno, pues van a poder estar con ellos y discutir.
Sí, otro de los encuentros simultáneos que decíamos antes son el cristianismo y la cultura, la religión y su presencia en los medios de comunicación y la Iglesia en acción. Temas todos ellos interesantísimos, claro.
Sí, y yo, por ejemplo, bueno, siempre tiramos nosotros por los medios de comunicación, ¿no?
Claro, claro.
Pero yo en este caso, yo creo que el cristianismo y la cultura puede ser muy importante, y la Iglesia nació, lo que tú decías al principio, a mí es una mesa que me atrae mucho porque va a estar Guillermo Velasco, que es el presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que por cierto presentamos una exposición sobre con motivo del Año de la Misericordia que nos han facilitado ellos, y luego como ponentes está Rafael del Río, que es el presidente de Cáritas España, y la que ha sido presidenta de Manos Unidas hasta hace poco, Soledad Suárez. Yo creo que hay, ver lo que está haciendo la Iglesia, lo que decíamos antes, que está muy olvidado por mucha gente, lo que están haciendo personas anónimas. Ahora llega la Navidad, está la recogida de alimentos. El otro día me contaban, por ejemplo, en un pueblo de Andalucía ya llevan recogidos 15.000 kilos de alimentos de cara a las personas que lo van a necesitar para esta Navidad. Bueno, pues es que en España también tenemos un cuarto mundo y Cáritas está presente ahí, o lo que está haciendo Manos Unidas en muchísimos países. Yo creo que es importante.
Y bueno, lo que puede ser la conferencia estrella en la clausura, lo digo por la actualidad del tema, es la conferencia de Leopoldo López, padre de Leopoldo López, el que está encarcelado en Venezuela.
Sí, con una conferencia que se llama La libertad, eje fundamental de un cristiano, y donde Leopoldo López, padre, en cuanto le llamé, se prestó, y hay que agradecérselo con todo lo que está pasando esa familia, precisamente para mostrarnos a todos lo que es vivir un cristiano, todas las penalidades familiares, todo lo que está sufriendo en estos momentos esa familia, y el testimonio de tanto cristiano que hay ahora mismo en países como Venezuela, que está sufriendo pues la falta de libertades en muchos aspectos.
Y también son importantes las comunicaciones, ¿no?
Por cierto, las comunicaciones, tenemos en estos momentos ya casi 100 comunicaciones que después de cada mesa redonda, pues los comunicantes van a poder presentar durante un minuto un resumen de su comunicación, porque luego todas las comunicaciones se publican en un libro de actas completas y bueno, pues ahí están escritas y quedan para el futuro.
Sí. Hablabas hace un momento de la exposición Los rostros de la misericordia. Va a haber también una proyección de un vídeo, sí, Esencia de lo que somos. Y luego tenemos el congreso juvenil, el infantil, conciertos. Es decir,
sí,
que tenemos un poco de todo.
Sí, queremos que sea un congreso abierto a todos. Aquí en el congreso infantil, que es en el Colegio Montepríncipe, vienen niños desde los 3 a los 14 años. Entonces no es solamente para jugar, sino para tener vivencias también de convivencia, de ayuda, de ver lo que está pasando en otros países.
Pues
vienen niños de colegios discapacitados.
Rafael, tenemos que terminar. Enhorabuena por ese congreso y un abrazo muy fuerte. Efectivamente.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, adiós. Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.